COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Es jueves, es 18 de noviembre de 2021 y como cada día te acompañaremos con lo más destacado de nuestro deporte en esta media hora de radio que tenemos por delante hasta las 4 de la tarde. A lo largo de esta mañana hemos recibido una noticia que podemos catalogar como fabulosa para nuestro deporte, más concretamente para el mundo del triatlón y para la ciudad de Pontevedra, porque la ciudad del Lérez acogerá las finales de las series mundiales de triatlón el próximo año 2023, será en el mes de septiembre. Así lo anunciaba el alcalde de Pontevedra, Miguel Ángel Fernández Lores.
Hoy por la mañana nos comunicaron que Pontevedra vaya a ser a sede da gran final das series mundiais de triatlón do ano 2023. É moi importante, as series mundiais é o non vai máis do triatlón mundial, non?
Miguel Ángel Fernández Lórez que admitía que acoger esta final es el broche de oro que demuestra la gran relación que existe entre Pontevedra y el triatlón.
Celebrado en Pontevedra pues un europeo, teníamos celebrado un mundial de duatlón, teníamos celebrado o gran festival do ano 2019, pero faltábanos o broche de ouro que era a gran final das series mundiais. É importante porque esa gran final acolle probablemente o número de triatletas máis grande participando no grupo de edad. Estamos a falar de máis de 5.000.
Es una noticia excepcional, fantástica, tanto para la ciudad de Pontevedra como para el mundo del deporte y en especial sobre todo para el del triatlón. Queremos darle la importancia que se merece, por eso hemos decidido arrancar nuestro programa con ella y por ello también hablar sobre esta gran noticia con una persona muy importante en el mundo del triatlón como es el presidente de la Federación Española de Triatlón, José Hidalgo. Presidente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Lo primero, darle las gracias por atendernos a estas horas y sobre todo por estar aquí con nosotros. Y quería preguntarle para comenzar, ¿cuáles son las sensaciones, las primeras impresiones al conocer esta maravillosa noticia?
Bueno, cuando lo conocimos ayer, porque ayer tuvimos la última reunión con el Comité Ejecutivo de la Federación Internacional, hubo una exposición donde, como bien sabes, nos acompañó el alcalde uh-huh. y Javier Gómez Noya. Y casi inmediatamente después se hizo la votación y bueno, pues nos comunicaron que Pontevedra había sido la gran elegida. Ya hace unos meses hicimos público de que íbamos a presentar la candidatura. No era fácil. La dimensión de Pontevedra para una gran final es algo anormal. ¿Me entiendes bien lo de que no entra dentro de la normalidad? Porque las grandes finales en los últimos años, te diría décadas, han ido a grandes ciudades, Chicago, han ido a grandes capitales mundiales, ¿no? Y Pontevedra, bueno, pues parecía que podía tener un hándicap, pero yo creo que ha pesado mucho, o bastante, en la andadura y la historia de Pontevedra en el mundo del triatlón. Todo el mundo en ese comité, en el Comité Ejecutivo de la Federación Internacional, nombraba a Pontevedra y el feedback que tenían era no bueno, sino inmejorable. Fruto de lo que ha dicho ante el alcalde, de que Pontevedra tiene una historia inmejorable en el mundo del triatlón, europeo e internacional.
Es que exactamente como usted dice, y es que como me decía también, yo pensaba esta mañana, se da a conocer la noticia, pero todo el trabajo que tiene esto detrás, presidente, es muchísimo.
Bueno, esto empezó, yo lo recordaba cuando presentamos que íbamos a hacer a llevar a la Federación Internacional la candidatura de Pontevedra. Estos proyectos tan grandes al final empiezan en cuestiones casi anecdóticas. Y era Javi Gómez Noya acaba de terminar de ganar el campeonato del mundo de multideporte en Pontevedra y estábamos felicitándole y estábamos hablando al alcalde, Javi y yo en aquel momento y dijimos, oye, ¿qué reto nos queda ya? Y el único reto que nos quedaba ya por hacer y por llevar a cabo era, oye, y una gran final, y en aquel momento dijimos, oye, ¿y por qué no? Parece que hay cuestiones como las que te he dicho, que lo normal es que vaya a otro tipo de ciudad, con otra dimensión de ciudad, pero bueno, como somos gente que no tenemos complejos, pues decidimos, ¿y por qué no? Y de ese por qué no, hemos ido andando, ha habido hitos en el camino que hemos ido llevando con cierta discreción, uno de ellos muy importante pasó hace muy poco, que fue con ocasión de los Juegos Paralímpicos en Tokio, donde hubo varias reuniones donde ya parecía que iba tomando forma de que Pontevedra tenía algún impedimento, como digo, pero tenía muchos valores. Y eso es lo que hemos intentado en este camino y presentando la candidatura, el llevarlo a cabo. Y los valores ya se han contado. Yo hoy lo decía en la presentación, de que algún día se estudiará como ejemplo de buenas prácticas la andadura y el camino que ha llevado Pontevedra para llegar a organizar la gran cita del triatlón mundial. Y ya se ha dicho hasta la saciedad, Copas de Europa, Copas del Mundo, Campeonatos de Europa, Campeonatos del mundo de multideporte, y lo lógico es lo que ha pasado. Y eso ha sido nuestro mejor aval. Eso y deportistas como Javi Gómez Noya, pontevedrés, creo que mundial, pero también Pablo Dapena o Saleta, y por supuesto una gallega también universal, porque también no tenemos que olvidar que será la gran final, pero también el Campeonato del Mundo de Paratriatlón, que será la primera vez que se celebre en España, como es Susana. Y bueno, pues yo creo que vamos a hacer el mejor campeonato del mundo de los que se ha hecho hasta ahora, no tengo ninguna duda. Hicimos el mejor campeonato multideporte de los que se han hecho hasta este momento, y vamos al 23 con la ambición de ser capaz de hacer la gran fiesta del triatlón mundial para los pontevedreses y también para el deporte del triatlón.
Desde luego que sí. Presidente José Hidalgo, le reitero, gracias por atendernos, porque sé además que estaba una comida, pues se lo agradezco más que haya salido para atendernos un ratito. Y nada, pues muchísimas gracias y esperemos que en 2023 salga todo a pedir de Boca y Pontevedra, demuestre todo el potencial que tiene al mundo del triatlón.
No hay ninguna duda en que vamos a hacer eso que has dicho precisamente. Vamos a hacer un espejo en el que se miren durante algunos años más otros. No hay ni que dudarlo.
Muchísimas gracias, presidente.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Reitero, es todo un notición con el que hemos querido arrancar nuestro programa de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Un espacio que es posible gracias al trabajo de Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela, que se encargan del control de sonido, de Santi Peón en la producción y de quien te habla. Yo soy Ricardo de Miguel. Arrancamos así Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra desde ahora hasta las 4 de la tarde.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida.
Y ahora ya vamos con el mundo del fútbol, más concretamente con el Celta, porque en algo menos de una hora comenzará el sorteo de la primera ronda eliminatoria de la Copa del Rey de este año 2022. En dicho sorteo participarán 16 equipos de primera división, 21 equipos de segunda, 26 de primera Real Federación, 32 de la segunda Real Federación, además de los 4 semifinalistas de la Copa Federación y los 10 equipos vencedores de la eliminatoria previa. Son muchos, muchos equipos. El Celta podría quedar emparejado con equipos de segunda Real Federación, uno de los 4 semifinalistas de esa Copa Federación o con uno de los equipos vencedores de la eliminatoria previa. Por ejemplo, el Vitória Coruñés es uno de esos clubes que se han clasificado al vencer en la eliminatoria previa. Lo consiguió al vencer 1-0 al Hernani en la tarde de noche de ayer. El presidente del Vitória es Juan Vázquez y tiene muy claro cuál le gustaría que fuera su rival.
Sí, por supuesto, al Celta, que haya mucho ambiente y que lo pasemos bien todos y que se dispute un derbi del fútbol gallego, y sería genial.
Los partidos se celebrarán los días 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre de 2021 en las instalaciones deportivas del club de categoría inferior, siempre que cumplan con los requisitos mínimos establecidos por la Real Federación Española de Fútbol. Si por casualidad los caminos del Vitória y del Celta se cruzasen, el partido se disputará en el Estadio Municipal de Riazor, y es por ello que el entrenador del Vitória, Guillermo Pigueiras, dice que tendría mucho morbo vivir esa especie de mini derbi gallego en el campo del Depor.
Que ahora sea un premio, da igual que nos toque, o que lles dixen, igual que con esta eliminatoria, este ambiente non estamos acostumbrados. Cando chegue o sorteo, ese partido, o único que temos que facer é disfrutar. Que o Celta veña a Coruña, se o partido é en Riazor, pues, sería todo de algo de morbo, pero xa da igual quen toque.
Como ya te decía, hoy es el sorteo de la Copa, pero el equipo tiene la vista puesta en su próximo compromiso, en el partido de este próximo sábado contra el Villarreal. La plantilla se ejercitó esta mañana con la novedad de Néstor Araújo. El internacional mexicano regresó desde Canadá y ya entrenó junto al resto de sus compañeros sobre el césped de la Ciudad Deportiva Afouteza. Renato Tapia, por su parte, también regresa hoy a Vigo y tan solo podrá realizar una sesión de trabajo. Será la de mañana viernes, antes de ese partido contra el submarino amarillo. El peruano vuelve a la convocatoria tras cumplir sanción contra el Barcelona. Un partido contra el Barça que dejó muy buenas sensaciones en el equipo celeste, en el vestuario del equipo que entrena Eduardo Coudet, y en el que vimos un gran Fran Beltrán, el joven futbolista toledano que quiere conseguir 3 puntos contra el Villarreal para hacer valer ese empate contra el Barça.
Al final tenemos que hacer el punto bueno, el punto que sacamos tenemos que hacerlo bueno, así que solo queda ganar contra el Villarreal y subir puestos. Vamos a ir a por los 3 puntos, pero a muerte. Sabemos que llevamos una racha buena de buenos juegos, de jugando bien, y sabemos que el Villarreal es otro equipo que juega bien al fútbol, y creo que va a ser un partido bonito, y vamos, creo que vamos a llevar los 3 puntos.
Para ese partido, Eduardo Coudet, recuerdo que recuperará tanto a Renato Tapia, como ya hemos citado, que vuelve de la convocatoria con la selección peruana, y también a Bryce Méndez, que cumplió ciclo de sanción. Renato Tapia no podrá estar en el partido porque cumple ciclo de tarjetas. Y otro sonido, en esta ocasión, de un futbolista del submarino amarillo. Jeremy Pino es una de las perlas del equipo que entrena Unai Emery. Está acelerando los plazos para recuperarse de sus molestias. El jovencísimo delantero canario del Villarreal quiere estar este sábado en Balaídos.
Bien, la verdad, muy bien. Estoy cogiendo buenas sensaciones ahora entrenando y a ver si puede ser y llegar al partido del sábado contra el Celta, que estamos muy muy metidos en ese partido para sacar los 3 puntos que nos los merecemos y nada, así puedo estar. De momento buenas sensaciones y a seguir currando esta semana.
Y justo esta mañana hemos conocido la designación arbitral para el partido del sábado. Los encargados de impartir justicia serán el colegiado manchego Javier Alberola Rojas, acompañado en el VAR por César Sotogrado. También tenemos nuevo horario, el correspondiente a la jornada 17 del Campeonato Nacional de Liga. Precisamente el Celta será el encargado de abrir dicha jornada. Lo hará visitando al Mallorca. Será el viernes 10 de diciembre en el Estadio de Somos. Otro partido, más un viernes para un Celta, que ya se está acostumbrando, se está abonando a esto de jugar entre semana, de jugar los viernes, de jugar los lunes, porque es que hasta la fecha, en las jornadas que van disputadas en este primer tramo del campeonato, el Celta ya ha disputado 7 partidos, o en viernes, o en lunes, o en los que sí que es cierto que jugaron también los demás equipos en jornada intersemanal. Es decir, más de la mitad de sus compromisos hasta el momento del calendario liguero los ha jugado entre semana.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE, desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Gran partidazo el que tenemos por delante, porque tenemos una gran semana por delante. Semana de Champions y semana que se ha iniciado con el final de la jornada de Liga. Aquí estamos con el presidente de la Liga, Javier Tebas. Hola, señor Tebas, muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo es? Si hay algún miembro del Tertulión que crea que sí es penalti.
Eso es una tomadura de pelo. Dejémonos de broma, pitemos como el día 50, estaremos todos más tranquilos.
Hoy el VAR no entra porque no tiene que entrar o porque el árbitro no le dice que no.
No, porque el árbitro no.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Y ya no tanto en lo deportivo, pero seguimos hablando en clave del Real Club Celta, porque en la tarde de ayer miércoles el club anunció la fecha en la que se celebrará la Junta General Ordinaria de Accionistas. Finalmente, el evento tendrá lugar el sábado 18 de diciembre a partir de las 10 de la mañana en la sede del club, que está situada en la calle Príncipe de Vigo. Así lo ha comunicado el propio club a través de un comunicado publicado en sus redes sociales. En dicha junta se tratarán 11 puntos para debatir. Sin duda, uno de los más importantes que se tratarán en esa junta será las pérdidas económicas derivadas de la pandemia. Destacar, por ejemplo, que con el estadio de Balaídos cerrado al público durante el coronavirus, el Celta ha pasado de ingresar, por ejemplo, 3,5 millones de euros en la última temporada prepandemia, es decir, la 19-20, a los 744.000 euros del curso 2021. Sin duda, una situación que ha afectado a muchos clubes de primera y de otras categorías.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hablamos ahora del filial celeste, el equipo que entrena Onésimo Sánchez y que mañana va a disputar un partido importante. Y es que es un derbi gallego que enfrentará a vigueses y a ferrolanos en el mítico estadio de Amalata. llega muy bien al partido el Celta B, porque lo hace tras golear la pasada jornada al Valladolid Promesas por 3-0. Y esa no es la única buena noticia para el Celta B. Tras varios meses de espera, de paciencia y de mucho, mucho, mucho trabajo, consigue volver a un terreno de juego Lautaro de León, el delantero, que dice que está muy, muy sorprendido por el rendimiento que están demostrando sus compañeros.
Pues muy bien, la verdad que el equipo me ha sorprendido para bien. Es verdad que empezamos un poco con dudas, con malos resultados, pero sí que es verdad que el equipo ha cogido un impulso, ha espabilado, ha ganado a gente de arriba, ha competido con todos y es un equipo que yo creo que, bueno, que va a dar que hablar.
Sobre el choque de mañana, dice que se dan todos los ingredientes para que vivamos un auténtico partidazo entre el Racing de Ferrol y el Celta, y que son este tipo de partidos los que en muchas ocasiones, si consigues una victoria, marcan si puedes estar más arriba o tienes que mirar más abajo en la clasificación.
Más que importante no perder, importante hacer un buen partido, porque al final es un partido que te demuestra dónde vas a estar. Si vas a estar arriba o vas a estar abajo. Al final es un equipo muy bueno, con muy buenos jugadores, un estadio perfecto para jugar, y al final es un partido que va a marcar el proceso de la temporada, si vas a estar arriba o vas a estar abajo.
Lautaro de León cuenta cómo fue su proceso de recuperación, que no fue para nada sencillo. Admite que, aunque intentó en varias ocasiones volver a probarse, intentar acelerar los brazos, hacer ejercicios junto al resto de sus compañeros, siempre se resentía de alguna molestia muscular en esa zona que le tenía lejos de los terrenos de juego, y es por ello que dice que la paciencia ha sido clave.
Yo me encontraba bien para entrenar, bien para estar con los compañeros, pero cada vez que lo intentaba pues recaía, me surgía alguna molestia y es difícil, es más duro en el aspecto psicológico que en el físico, porque es una lesión que no te impide pues correr, no te impide trotar, no te impide tocar balón con excesiva fuerza, pero bueno, al final algunos gestos sí que los notas y pues te echan un poquito para atrás.
El de Montevideo prefiere no marcarse objetivos clasificatorios, al igual que muchos de sus compañeros. Dice que este Celta B puede competir con quien sea, en cualquier campo, tanto como local como visitante, y que lo mejor es pues hacerse eco de la filosofía del Cholo Simeone de ir partido a partido para así llegar a final de temporada con opciones de pelear por cosas importantes.
Mejor no marcar sus objetivos, lo dice el míster, porque es mejor ir partido a partido, centrarse cada día en la oportunidad que tienes el fin de semana y no pensar en grande ni pensar en pequeño. No creo que seamos un equipo que vayamos a descender, ni creo que tampoco tenemos que ponernos el objetivo, por así decirlo, de playoff. Al final tenemos que ir partido a partido, somos un equipo joven, un equipo duro, un equipo bueno y que, bueno, pues podemos competir con quien sea.
Hasta el momento, así lo ha demostrado el Celta B, un equipo que está situado en la mitad de la tabla de ese grupo en Primera Federación y que sí que ha demostrado, como dice el bueno de Lautaro de León, que puede competir con quien sea. Veremos lo que pasa mañana en ese choque contra el Racing de Ferrol en ese particular derbi gallego. Y un último apunte, en el mundo del fútbol informa La Rosa que este próximo domingo en Alomba, con motivo del partido que enfrentará al conjunto arlequinado contra el Salamanca, ese partido de Segunda Real Federación, el club rendirá homenaje a dos jóvenes deportistas. Se trata de la tenista Jessica Bouzas Arousana y también al jugador del Real Cruz Celta José Fontán, cuyo hermano hay que recordar que es Javi Fontán y que precisamente juegan en La Rosa.
Una británica llamada Diana Carroll.
El fin de semana, la banda sonora de tu madrugada la pone Carlos Herrera.
Como tú.
Porque nadie vive la música como él.
En 1971, una banda de rockland británica llamada Sweet.
Nadie te va a contar así la historia de cada canción.
Es la historia de una canción. Los 90 tienen varias canciones elementales, sustanciales, bandera. Esta de Lighthouse Family, indudablemente perdido en el espacio, es una de ellas.
En la madrugada del sábado al domingo a la una, en COPE vivimos la música como nadie, con Carlos Herrera, en Radio Carlitos Deluxe.
Hoy quiero cantar y que mi voz reúna toda la hermandad. No somos muchos, pero nunca hay un rival que nos pueda hacer callar.
Y nos pasamos ahora al mundo del balonmano, porque el Atlético Guardés sumó un punto de infarto, un punto in extremis en su visita al Rocasa Gran Canaria. Fue en la previa del partido cuando Marisol Carratú nos comentaba, la portera del Guardés, que había que evitar el lanzamiento exterior del equipo canario. Sin embargo, no lo consiguió el equipo que entrena José Ignacio Prades, y esa fue la principal baza del Rocasa para hacer daño al Atlético Guardés. A falta de 2 minutos para el final del partido, el equipo que entrena José Ignacio Prades perdía por 2 goles, pero una actuación estelar de Paula Arco en los minutos finales sirvió para rescatar el punto del empate. Después del encuentro, valoración de ese punto por parte del equipo local. La jugadora del Rocasa Gran Canaria, María Gómez, decía que el empate le sabe a poco tal y como se dio el partido, y apuntó también a la falta de contundencia defensiva como el problema de su equipo.
Bueno, no nos sabe muy bien porque hemos trabajado mucho para este partido y teníamos muchas ganas, pero también teníamos mucho cansancio. Creo que no hemos estado contundentes en defensa porque al final el marcador se ha ido a muchos goles. En ataque creo que hemos estado bien y bueno, creo que el problema principal está en la defensa.
Por su parte, el entrenador del conjunto canario, Robert Cuesta, comparte el pensamiento de su jugadora. Cree que si la defensa no ayuda, es muy complicado que las porteras puedan tener una buena actuación, un buen porcentaje de intervenciones. Dice que su equipo no puede permitirse para nada encajar 34 tantos.
No estamos ayudando a nuestras porteras. Es muy difícil que hagan buenos números si no les ayudamos en defensa. Y al final el resumen es este. Tenemos que ajustar muchísimo más nuestra defensa, a lo que no nos podemos ir a 34 goles. Ese es el problema, que nos estamos viendo a muchos, que nos estamos encajando muchos goles.
Con este resultado, el Atlético Guardés rompe su mala dinámica de derrotas y afronta el parón liguero como séptimo clasificado con 11 puntos. El equipo no volverá a competir en Liga Guerreras hasta el fin de semana del 8 de enero del próximo año 2022. Antes de eso, sí que tiene un compromiso importante. El conjunto de José Ignacio Prades intentará remontar una diferencia de 11 goles al Besançon francés. Será el domingo a las 7 de la tarde en Asangriña. Si lo consiguen, avanzarán en la Q3 de la EHF European Cup. Sabemos que es complicado, pero todo lo pueden las chicas del Atlético Guardés. Y un último apunte: en el mundo del balonmano ya se han sorteado los enfrentamientos de segunda ronda de la Copa del Rey. El Canga recibirá al Balonmano Logroño y será el miércoles 15 de diciembre en Ogatañal.
La realidad que te rodea se puede mirar.
País Vasco y Baleares ya han dejado claro que si los casos siguen subiendo, habrá que volver a determinadas restricciones. ¿La Navidad vuelve a estar en peligro?
O se puede observar, como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón, de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Haro.
Daniel Gascón, escritor, articulista, que siempre me acompaña a esta hora de la tarde con su mirada sobre los asuntos sobre los que nos preguntamos.
Estamos hablando de una situación que es muy distinta, ¿no? Porque también estamos muy vacunados, es uno de los pocos...
Lo que te rodea es mucho más que información, y lo encuentras de lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE.
Y arrancábamos nuestro programa de hoy hablando de triatlón, de la grandísima noticia que se hacía oficial esta mañana cuando se confirmaba que Pontevedra será la sede de las finales de las series mundiales de triatlón el próximo año 2023, pero es que la ciudad de Lérez tiene más cosas de las que presumir en relación al mundo del deporte. A principios de este mes de noviembre, Belgrado pasaba el testigo a Pontevedra para acoger en 2022 el Campeonato Mundial de Lucha Sub-23, y hace muy poquito la Federación Internacional de Luchas Olímpicas ratificaba que Pontevedra también será sede del Campeonato Mundial Junior en el año 2024, es decir, que tanto la capital provincial como la lucha están de enhorabuena. Y para charlar sobre este tema está con nosotros el presidente de la Federación Gallega de Lucha, José Luis Olazábal. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, presidente, la primera pregunta es prácticamente obligada. ¿Qué tiene la ciudad de Pontevedra para ser sede y acoger campeonatos tan importantes como estos que hemos mencionado?
Pues mira, la ciudad, aparte de la ciudad preciosa que tenemos en Pontevedra, tiene sensibilidad, que es una cosa que no tienen todas las ciudades del mundo, ¿no? Tienen mucha sensibilidad a la hora de las prácticas deportivas y de los proyectos deportivos que se les presentan.
¿Y cómo y cuándo surge la idea de que Pontevedra se postule como sede de estos campeonatos tan importantes a nivel internacional?
En el 2018 celebramos en Pontevedra el Campeonato de Europa cadete, que fue el que marcó, aunque llevábamos muchos años haciendo campeonatos de España ya en Pontevedra, en el Campeonato de Europa recibimos a prácticamente todos los miembros de la Federación Internacional. Y bueno, vieron cómo era la ciudad, vieron la organización, salieron todos muy contentos y ahí fue el germen de decir, bueno, pues vamos un poquito más allá, ¿no? Vamos a intentar pedir campeonatos internacionales que, bueno, tenemos prácticamente de aquí a 4 años campeonatos europeos y del mundo aquí en Galicia prácticamente todos los años.
Es que son dos campeonatos muy importantes que sin duda demuestran esa gran apuesta tanto por parte de la ciudad como de la federación por acercar el mundo de la lucha a la población de Pontevedra y dar a conocer todavía más este deporte, ¿no, presidente?
Efectivamente, para nosotros es un momento especial, aunque hacemos campeonatos de España, campeonatos gallegos, en los que se acerca mucha gente a vernos, los torneos internacionales pues tienen un plus, ¿no? Sí. Es un escaparate para nosotros para ver que las luchas olímpicas, el que las desconozca, que las pueda ver con lo mejor que hay en el mundo, ¿no? Porque ahora ha pasado hace poco las Olimpiadas, pues todos estos deportistas olímpicos los vamos a tener aquí en Pontevedra presentándose por los distintos países que vienen, ¿no? Son más de 80 países.
En cuanto a lo que nos queda más cerca cronológicamente, es decir, ese Mundial de Lucha Sub-23, creo que hace poquito ha estado presidente usted en Belgrado, que fue la sede de este año. Pontevedra va a recoger el testigo de una ciudad importante. ¿Está preparada la ciudad para igualar o incluso mejorar la organización de la prueba?
No tenga nadie la menor duda de que se va a mejorar, pero con diferencia. Por parte de las administraciones, tanto locales como provinciales como autonómicas, tenemos el apoyo y el bien hacer de los técnicos de la Federación de Lucha Gallega, que es al final son los que lo llevan a cabo, porque la Federación Española es quien la solicita, pero quien la gestiona y quien la realiza es la Federación Gallega de Luchas Olímpicas. Tenemos, aparte de lo que decir del 2023, del campeonato, tenemos en el 2022, aparte del campeonato del mundo que tenemos, tenemos un mundial de grappling, una semana antes del mundial de luchas olímpicas, ¿no? Hemos conseguido otro campeonato del mundo, 2 campeonatos de Europa más, y ya estamos hablando para el 2025 traernos otro torneo muy, muy importante para la ciudad de Pontevedra.
Es que por eso le quería preguntar, mi última pregunta iba por ahí, la posibilidad de organizar en 2025 el Mundial y el Europeo Absolutos, ¿se lo están planteando, presidente?
Vamos a ver, el Mundial es muy complicado porque las tasas son elevadísimas. Para celebrar un campeonato del mundo absoluto te piden unas tasas de 2,5 millones, cosa a la que no podemos llegar, salvo que hubiera un Estado detrás, que es lo que pasa mucho en los países del Este. Ahora sí que os puedo avanzar que el Campeonato de Europa absoluto sí que está en nuestra mente y está muy, muy bien encaminado.
Pues, presidente, José Luis Olazábal, presidente de la Federación Gallega de Lucha, muchísimas gracias por atendernos, que siga todo yendo muy bien y que veamos pues muchísimo nivel en estos campeonatos que acogerá la ciudad de Pontevedra, que como vemos está siendo pues todo un exponente a nivel deportivo en todos estos últimos años. Gracias, presidente.
Gracias a vosotros y gracias a todos los que nos apoyan.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Me he emocionado.
En el deporte.
¡Quieren morir con las botas puestas!
En el entretenimiento.
Hay una señora que, ¿cuántos años tiene?
80 años.
¿Quiere conocer a Modric?
Doña Elvira.
Dígame, siempre es que me ha gustado el croata. Bueno.
En la información.
Primero no había pitado falta, ¿eh? Se lo ha dicho el juez de línea. La falta se la ha pitado el juez de línea largo.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Y antes de despedirnos, un último apunte en el mundo del boxeo. José Suero, más conocido como La Sombra, peleará este fin de semana en Alemania por el título intercontinental. El púgil vigués es actualmente el campeón de España en categoría Super Welter. Así llegamos prácticamente a las 4 de la tarde, al final de nuestro tiempo, en el que te hemos contado, en el que te hemos resumido en pinceladas lo más destacado de todo nuestro deporte, que sin duda es mucho, y mañana tendremos más a partir de las 3 y media de la tarde. Te dejamos ahora en muy buena compañía. Escuchas La Tarde aquí en la sintonía de la cadena COPE. Gracias por escucharnos. Adiós.
Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.